El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a esta nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Llevamos más de 20 años dedicados a difundir la música chilena y la cultura, y eso vamos a hacer nuevamente este martes, cuando vamos a conversar con Denver. Vamos a tener acá en el programa a Mariana Montenegro y a Milton Mahan, quienes saben ustedes probablemente Denver, una banda chilena muy exitosa. Tuvieron una pausa, volvieron a finales del año pasado para celebrar los 10 años de su disco Fuera de Campo, hicieron un concierto. Bueno, de ese concierto ahora sacaron un single que es la versión en vivo de una de sus canciones más populares, ¿cierto? En medio de una fiesta. Vamos a escuchar eso. Vamos a hablar con ellos sobre una gira mexicana que se viene este año, sobre un concierto en La Blondie en 4 de mayo, la salida al vinilo de su disco Fuera de Campo. Y también vamos a estar hablando con nuestra queridísima Ale Pin. Vamos a hablar de Gabriela Mistral. A propósito de que hay varias películas vinculadas a esta gran diplomática, intelectual y poeta chilena, y también de otras cosas que nos quiere recomendar la Ale Pin, como un ciclo de Peckinpah. ¡Uy, qué maravilla! Un ciclo de Peckinpah en el cine UC. Así que todo eso viene y vamos a conversar con Denver, así que vamos a partir escuchando a Denver con esta colaboración con Me Llamo Sebastián y que se llama Los Vampiros. ya les estábamos escuchando y los tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Tenemos buenas noticias porque Denver está de regreso y estamos con Milton y Mariana. ¿Cómo estás, Milton?
Muy bien, de estar acá, de volver a la Universidad de Chile.
No, siempre su casa, querido. Mariana, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Con muchas ganas de conversar con ustedes y dar esta buena noticia, ¿no? Porque yo conozco varios fans de Denver que estaban bien de capa caída, diciendo, bueno, vienen, no vienen, se separaron, no se separaron, están ahí haciendo cosas o no, están en pausa. Han retornado. Y, de hecho, esta conversación tiene que ver con que el 4 de mayo Denver va a tener un show en Blondie. Además, están anunciando una gira por México que va a llevarlo por varios lugares. Y, además, el final de esta conversación va a estar marcada por esta versión en vivo de En medio de una fiesta, que fue registrada en el exitoso reencuentro que tuvieron el año pasado en noviembre en el Teatro Coliseo. Así que harta cosa, ¿ah? Así que quizás, Milton, partir por este momento de Denver. ¿Cómo lo describimos?
Nada, como reencontrarse un poco con el público, con las ganas de hacer música. Todo coincide con el aniversario del Fra Campo. Todo partió como con la idea del sello con el que trabajamos, porque a pesar de no hacer música, la música igual se sigue moviendo, y todo partió en verdad solo con la idea de hacer la revisión del vinilo, y una cosa llevó a la otra. Y aquí estamos, pero también como entendiendo que este año y el año pasado, un poco que esta es la colita como del año pasado, responde un poquito a eso, como esto es como el momento de celebrar como el año de la Universidad del Fuera de Campo, y en la Blondie precisamente lo que vamos a estar haciendo, que es lanzar ya el vinilo físico, que al fin está.
Ah, excelente, es una tremenda noticia. Ahora, pensemos en eso, ¿no? Y ahí te pregunto, Mariana, cuando uno revisa un trabajo que tiene sus años y que pasado tiempo y uno se ha transformado también y ha creado otras cosas y ha desarrollado otros proyectos, etcétera, reencontrarse con quizás el trabajo fuera de campo puede ser como reencontrarse con un antiguo amor, ¿no? Y mirarlo con una perspectiva distinta. ¿Qué les fue pasando a medida que fueron revisando las canciones de ese momento? ¿Quiénes eran ustedes en ese momento y cómo lo ven hoy día?
Bueno, obviamente estuvo eso de como de recordar una etapa, uh-huh. Porque no sé, pues yo no escucho Denver, hasta entonces fue como, estaba obligada a volver a escuchar a Denver, entonces fue como, oh, y a eso por un lado. También, como tuvimos que revisar las pistas, como todo lo grabado, fue darse cuenta de cosas que como que nos habíamos olvidado, y también recordar cómo se hicieron. Y claro, entonces sí, pues fue un viaje al pasado, a esa época, y después como cantárselo a la gente en vivo, ahí sí que el reencuentro estuvo con todo. Eso fue como la parte para mí más emocionante de todo el proceso de redescubrir este disco.
¿Y no le pasó también que en ese cantárselo a la gente te lo cantó de vuelta?
Ah, o sea, sí, pues la gente lo cantaba... Lo cantaba de vuelta, claro, lo cantaba con nosotros, sí.
Claro, es que me imagino que en ese retorno es como todo este ejercicio que ustedes pueden hacer como dúo, ¿no? En el trabajo, decir, oye, mira, lo que estábamos haciendo, lo que estábamos pensando, pero pensar que pasa esta cuestión tan fabulosa con las canciones que pertenecen a quien escucha finalmente después y le da su propio sentido y su propia lógica y crecen con el tiempo, ¿no? Y aparecen otras historias y en las mismas canciones.
Sí, pues eso está mucho, de hecho era como uno de los comentarios más comunes, eran como marcar una etapa de mi vida y como reencontrarse con esa etapa y bueno, casi siempre suele ser como una etapa muy valiosa en la vida de un humano, que es como entre los 20 por ahí, entonces es como una etapa en que siempre la gente recuerda, entonces, uh-huh. Está bueno eso.
Estamos conversando con Denver a propósito de los 10 años, bueno, van a ser 11, pero esto partió con la celebración de los 10 años de su disco Fuera de Campo, que ya va a tener su edición en vinilo y que se va a lanzar con un show en Blondie el 4 de mayo y que también está marcado por este retorno que tuvieron en el mes de noviembre en el Teatro Coliseo. Milton, preguntarte por lo que fue para ustedes ese momento también, ¿no? Tocar las canciones, pero también pensar que después de una década, esas canciones habían adquirido vida propia, que ustedes hicieron otras cosas en el entre medio, sacaron otras canciones, otro disco, ¿no? Cuéntanos respecto a lo que fue para ustedes y cómo evalúan ahora, ya pasadas las emociones y varios meses, lo que fue ese concierto en el Teatro Coliseo.
Honestamente, yo no sé si tenía tantas expectativas de ese show. De alguna u otra forma, también el mundo post pandemia era muy raro, yo estuve muy encerrado en el estudio trabajando, haciendo otras cosas, y era como que me olvidé un poco de la adrenalina y también como de la intensidad de armar un show en vivo, y si bien había cierto entusiasmo del sello, también de la gente que nos ayuda a producir, a mí era como que, no sé, podía no pasar absolutamente nada, pero fue loco también como ver que sí, un poco lo que tú decías ahí antes, como la gente conocía las canciones que no son más conocidas, no conocía los singles, así, en verdad fue un show muy coreado, fue muy bonito, bueno, era un show exclusivamente de nosotros, y eso, en esos shows también uno va un poquito a la segura, pero tocamos, nos dimos los gustos de tocar canciones que no tocamos nunca, de ese disco que también es súper personal, no es quizás nuestro disco más popular, tiene un par de canciones hit, pero también tiene canciones muy largas, donde no, en ese momento nos dimos mucho privilegio como de producción o de autoría, y la gente lo vaciló, y también había como una cosa como de nuevas personas muy jóvenes que nunca nos habían visto, y también que enganchaban con eso, entonces para mí fue súper loco, y también ahora que sacamos el video, volver a verlo, volver a la gente ahí tan prendida con eso, que no sé, a mí me da como una cosita acá en el pecho, ¿no? Me emociono, lo agradezco mucho, y es súper inesperado igual.
Claro, claro. Además que es bonito esa idea, ¿no? De que ustedes como que hicieron descansar el proyecto un rato, se fueron cada uno a hacer sus propios proyectos y otras cosas, pero la música siguió ahí, siguió encontrándose con nuevos auditores y auditoras, ¿cierto? Fue haciendo su propio camino y sigue también con quienes les vienen escuchando desde Totoral en el 2008. Entonces, claro, Denver ahí tiene una historia. Ahora, parte de esa historia se va a seguir construyendo a lo largo de este año, y el 4 de mayo Denver va a estar ahí presentándose en La Blondie. Y ahí, Mariana, preguntarte, ¿qué están preparando para ese momento?
Bueno, te estamos preparando un set, un tracklist muy adecuado a La Blondie.
Acá, muy bailable, ya pensaría uno.
Sí, exactamente. Porque Denver tiene altas canciones bailables, pues, entonces, uh-huh. Por ejemplo, en Teatro Coliseo cantamos baladas, hicimos otro tipo de show. Entonces ahora va a ser más punchy punchy, va a ser más para que la gente sienta que fue una fiesta en La Blondie.
Claro, claro, y ahí tienen entonces esa posibilidad. Y luego se viene gira a México, y quería preguntarles respecto a eso, ¿no? Mariana Montenegro y Milton Mahan conversan hasta ahora con Radio Universidad de Chile a propósito de este concierto en Blondie, el 4 de mayo, la gira que va a tener Denver en México y que los va a llevar por el Lunario de Lunario, qué lindo nombre para un lugar, ¿no? El Lunario de Ciudad de México, más algunas presentaciones en Guadalajara, Monterrey y Puebla. Cuéntanos cómo se están preparando para eso, Milton. ¿Qué están pensando respecto a esa gira mexicana?
Bueno, ese show particular del Lunario fue como el puntapié inicial de esto de México, y de ahí empezaron a salir más cosas. El público mexicano siempre nos ha tratado muy bien. El año pasado, cuando hicimos el show en Coliseo, nos llegaron muchos, muchos mensajes. De hecho, entiendo que hay gente que viajó desde México a Chile a vernos. Entonces era como un poquito una deuda pendiente. No pudimos despedirnos allá de México. Y nada, pues armamos este show y un poquito es llevar este show que hicimos en Coliseo a este lugar, el Lunario, que es un teatro más o menos similar a Coliseo. Y nada, pues es nuestro show como un poquito más ambicioso en tierras mexicanas. Vamos a ver cómo nos va. De momento ha sido súper buena la recepción de la gente, la venta de tickets y todo eso. Trabajando mucho para que todo salga bien, porque vamos a jugar de visita acá de local, como que tenemos todo un poquito más controlado, pero cuando salís del país hay un par de cosas que de repente no son más difíciles de controlar. Pero no sé, la gente de México es muy, muy cariñosa, así que confiamos que va a salir todo bien.
Bueno, y además que hay tantos chilenos que se dio a hacer música para allá, que van un rato, después vuelven, hay otros que se quedan, no sé, puedo pensar en la Paz Cour, que está allá, el Benja Walker, ¿cierto? Que siguen allá, pero hay como una colonia musical chilena, y una cosa
Sí.
que uno ha podido ser testigo de allá, ando 20 años acá, y viendo tantas bandas armándose y desarmándose y volviendo y creciendo y desarrollando cosas que les hace muy bien México, a la oreja, les hace súper bien. Llegan con la oreja renovada y con nuevas ideas, así que vamos a estar muy pendientes de qué va a hacer Denver después de eso. Pero, y para cerrar esta conversación, Mariana, tenemos ya una canción nueva que ustedes lanzaron, que no es una canción nueva, es una versión de una canción, la versión no es la nueva, de En medio de una fiesta. Cuéntanos respecto a esto que vamos a escuchar ahora.
Bueno, sí, nosotros cuando tocamos en Coliseo grabamos el show, así que esta es la primera sorpresa de esa grabación, es la versión en vivo de En medio de una fiesta, que también cuenta con un video que está en YouTube, y eso, pues, tiene, así que se escucha a la gente coreando y también se escucha la versión que armamos en vivo porque es diferente a la versión del disco.
Perfecto, así que eso es lo que vamos a estar escuchando ahora. Denver, acá en nuestro programa, les felicitamos entonces por todas las cosas buenas que se vienen a partir de los 10 años de su disco Fuera de Campo. Se viene el vinilo de ese disco el 4 de mayo, el lanzamiento con una gran presentación en Blondie, después México. Y mientras tanto, nos quedamos con esta energía en vivo de Denver y esto que les estamos invitando a escuchar y que ya está en la plataforma. Les invitamos a que vayan a YouTube a ver el video y que se llama En medio de una fiesta. Mariana Milton, muchas gracias a los dos por este tiempo.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Que estén muy bien. Nos vamos a la pausa escuchando a Denver y ya regresamos.
Mejor tomas mi mano en medio de una fiesta y me llevas afuera. Si es que no es tan buena, mejor que tengas fuerzas o una segunda idea, mejor que la primera.
descubrir quién soy, navegar distante hacia un mundo aparte, hacia lo misterio de mi corazón. No saber si soy bueno haciendo una canción. Oh, oh, bailar, bailar en la cuerda floja. Bailar en la cuerda, cuerda floja. Bailar, cuerda floja.
Para esta segunda parte de nuestro Radiópolis, en donde vamos a estar conversando con nuestra fantástica, maravillosa, magnífica, esplendorosa Alejandra Pinto. ¿Cómo estás tú, Alepín?
Muy bien, y qué honor más grande que tú ahora la trates de esplendorosa.
Pero la pura verdad.
La gente no sabe cómo del esplendor. Hasta que uno no entiende el esplendor, ¿cachai? Entonces como, ay, gracias.
Que no es lo
gracias.
Mismo que el resplandor, es otra cosa.
igual de repente, ¿eh? Así como...
Bueno, pero estamos en el espacio de cine, podría ser. Pero no nos referimos como... a ese resplandor.
Ven a jugar con nosotros para siempre.
Podría ser una opción, pero no. Oye, tenemos harto cine para discutir. Y cine todo en pantalla grande, que nos trae la Lepín. Pero igual yo voy a tratar de meter ahí mi cuñita, porque vi dos cosas en Netflix que igual les quiero recomendar. Así que tenemos harto. Pero primero partamos por la celebrada, porque el domingo fue la celebración del natalicio de la Gabriela Mistral. Y hay tantísimo que decir respecto a esta señora.
Sí, conversábamos el otro día con un grupo de amigos, que me niego a pensar que son imaginarios, mis amigos de Twitter, son todos de verdad, acerca de, pese a que hablamos tanto de Gabriela Mistral, no tenemos tanta idea de lo que significó ella en términos de discurso, sus aportes a la educación chilena, sus aportes a la educación de muchos otros lugares en el continente, sus escritos, sus ideas sobre política, sobre igualdad de género, sobre religión, es una cosa como muy, muy impresionante. Entonces, como nos da siempre la impresión de que la conocemos solamente en una faceta, lo pusimos a buscar acá y encontramos tres documentales. Uno que no podríamos llamar documental, pero que de todas formas me parece importante, que están disponibles para todo el mundo en Cineteca Nacional.
Eso me gustó. Ya, en Cineteca Nacional. Así que para cualquier persona que nos esté escuchando en cualquier lugar del planeta a través de radio.uchile.cl, sepa usted, bueno, no sé si se pueden ver fuera de Chile, pero puede intentarlo. Pero en Chile se pueden ver, sin duda.
Se puede ver porque fue un dato que nos dio el director de la Cineteca Nacional, Marcelo Morales.
Se pueden ver en cualquier lugar del mundo.
Nos dio ese dato y fue, muy bien, qué buena onda.
Y Marcelo Morales no miente, así que muy bien.
Ya, afortunadamente no.
Así que no, pues. Tenemos tres documentales, vamos por ellos.
Sí, tres documentales. El primero, que creo que siempre es interesante, es un video que dura 8 minutos acerca de el traslado de los restos de Gabriela Mistral a Monte Grande. Uno dice, bueno, ¿por qué? Quiero ver el traslado de su féretro, pero le permite a uno comprender el nivel de impacto que provocó su fallecimiento, la manera en la que en ese momento el público la valoraba, la quería mucho. Y resulta también algo valorable para la historia, que tengamos este registro, que insisto, dura solamente 8 minutos, es de un autor o autora, no lo sabemos, que no sabemos quién es, pero disponemos de ese archivo que nos permite también entender el espíritu de esos tiempos. Entonces yo defiendo muchísimo a este documento, que creo que es súper importante. Otro, que es un documental de Luis Vera, que es del año 2006, que se llama Gabriela del Elqui, Mistral del Mundo.
Sí.
¿Sí?
Lo estoy aquí mirando.
Claro, dura 86 minutos y nos permite conocer su obra, conocer su pensamiento. Hay muchas entrevistas también con personas que las conocieron, principalmente con Doris Dana, que finalmente fue su albacea, su pareja por muchos años también, y que resulta súper interesante de ver, que nos permite meternos también en este mundo un poco íntimo de esta gran intelectual chilena.
Sí, entonces, nosotros vamos a hablar de y la intelectual chilena, porque además últimamente he estado leyendo bastante sobre Gabriela Mistral y es como que estoy rayada con su lado más político.
Sí, y uno lee su prosa, por ejemplo, que independiente de su poesía, que es una cosa muy impresionante también, pero lee su prosa, lee sus crónicas, esto que llamaban los recados, recados para Chile, cartas que le escribía a personeros de gobierno, prólogos de libros que realmente son de una lucidez y un llamado a pensar en el mundo que creo que es muy difícil encontrar. Entonces, poder ver este documental también me parece fundamental para poder entender en parte lo que era Gabriela Mistral. Porque además no es fácil llegar y agarrar, meterse con una titana de las letras y es decir, voy a empezar a leerla. Todos podemos empezar a leerla ahora, pero creo que es súper difícil ser experto en Gabriela Mistral.
No, pero
considerando
son varios universos. Gigante. Varios universos.
Son muchos universos.
Ya.
Sí. Y otro documental que me parece súper interesante, del mismo director Luis Vera, La última conversación con Doris Dana. Que como bien decíamos, por muchos años se entendió ella como la mejor amiga de Gabriela Mistral, alguien que la acompañaba, que finalmente se convirtió en su albacea, pero que ahora hemos podido entender que ellos, que ellas eran pareja, que eran una pareja además que exhibía un tipo de romanticismo que puede uno entender también en sus cartas.
O sea, yo leí...
Muy bonito.
Yo leí las cartas. No, es bonito, pero digamos que es bien complicado. O sea, es como... Uf,
complejo.
Las dos. Dios.
El nivel de pasión.
Uy, la intensa. A una le dicen intensa. No, que no hay leído, no sabes nada. Así que, bueno, sí. Ahí tienen entonces eso. También está, que es una entrevista que le hizo el director esta última conversación con Doris Dana, que fue se sucedió el 2005 en Naples, Florida, Estados Unidos, y que también la pueden ver ahí en la Cineteca online, ¿cierto? En la Cineteca digital, y ustedes van a cineteca.cl, cinetecanacional.cl, y les va a aparecer entonces estas posibilidades, estas tres registros vinculados con la obra de Gabriela Mistral, y por supuesto siempre también vamos a recomendar Locas Mujeres de la Magdalena Wood, que a mí me parece que es un bello, bello documental también, que si no estoy mal, creo que está en Onda Media.
Sí.
Así sí. Que ahí
ojalá, tienen... ojalá que no lo hayan bajado. Si lo bajaron, súbanlo de nuevo.
Por favor, porque por favor. Vale muchísimo, sí. Muchísimo la pena. Oye, vámonos sí. A Peckinpah.
Sí, una habitué en nuestro programa.
Sí,
nuevo ciclo.
Es verdad, mira, les vamos a decir a la gente, no tenemos convenio con el Cine UC, solo que nos gusta mucho lo que están haciendo en términos de recuperar cinematografía, que con Alepin creemos que es esencial para la formación de todo, de toda cinéfila, y que además es gratis.
Sí, gratis. Y qué ganas de ver a Sam Peckinpah. Un director terriblemente controversial, pero que ha inspirado a autores como Quentin Tarantino.
Entre otros.
Y o sea, con eso uno dice, ya sé por dónde va la mano.
¿Ustedes creen que esta cosa de la violencia en cámara lenta la inventó Tarantino?
No, pues.
Tampoco lo inventaron los japoneses. Uno pensaría que sí, pero no. Antes, y acusado de la glorificación de la violencia, estuvo Don Sam Peckinpah. Y si usted no nos cree, vaya a el viernes. No, porque esto ya fue. El martes 16 de abril a ver La pandilla salvaje. Y después nos cuenta.
Sí. Bueno, Peckinpah se paseó entre varios géneros, pero creo que, claro, que el western... le salió muy bien, siempre. Partiendo por La pandilla salvaje, que es una tremenda película, tremenda, increíble, sobre una pandilla de ex convictos que de repente se ven en la obligación de buscar el lugar más profundo de su corazón para defender a personas que están siendo... que están siendo maltratadas por el rey del pueblo, llamémosle el rey del pueblo, que está interpretado por Emilio el Indio Fernández, uno de los mejores directores mexicanos de la historia.
Y que Peckinpah se da el lujo de matarlo.
Claro, y así como, ¿sabes qué? Sí, bacán, tu legado, te amo mucho, chao.
Sí, ahora, digamos que Sam Peckinpah hace eso también, reconoce el legado. Es que yo además he visto, yo usaba en clase esa escena de la matanza de La pandilla salvaje. La sé muy bien y es que de verdad, en términos de montaje, esa escena es una locura. Así que eso, o sea, solo para dar un referente de por qué nos entusiasma este ciclo de Sam Peckinpah, Convoy, Junior Bonner, El Rey del Rodeo, Pistoleros al Amanecer, Aristócratas del Crimen, La Huida, Pat Garrett en Billy the Kid, Clave Omega, La Balada de Cable Hawk y Perros de Paja, Major Tundi, Quiero la Cabeza, Alfredo García, La Cruz de Hierro y ya decíamos también La Pandilla Salvaje. Todo con funciones hasta el 18 de abril, gratuitas, a las 4 y a las 18:30 horas.
Sí, a mí, si me permiten recomendar una, si solamente alcanza a ver una película, ¿ya? Por favor, vayan a ver Traigan la Cabeza de Alfredo García. La locura que implica andar con una cabeza arriba de un auto.
Ahí tienen.
Una cosa fascinante, suave. Donde además también aparece nuevamente el Indio Fernández.
Había una cosa ahí con el Indio Fernández y San Peckinpah.
Sí, porque... yo también, o sea, si yo me hago amiga del Indio Fernández, yo lo paseo por todas las películas, lo muevo, lo mato, lo revivo, hago todo, obvio.
¿Cómo no? Bueno, eso sí, pues. Y también en la cartelera, sabemos que está en la cartelera del Centro de Arte Alameda, cuentemos respecto a por qué fue un error que yo no fuera a la premier de La Chimera.
Sí, pues fue un error, efectivamente.
Yo sé, porque que tenía clase, no podía ir.
Partamos por la primera razón, y que es la primera razón que yo te di, además, aparece Isabella Rossellini. Listo, no Listo. Sé si alguien necesita otra razón para ver esta película. Esta película es la más reciente de Alice Rohrwacher, que también es directora de una película que está en Netflix, que se llama Lázaro Felice.
Sí, que es altamente recomendada.
Es impresionante y sí, y la pueden ver en Netflix. Si un día sacan un vinito, sus tostitos, y la pueden ver muy, muy contentos. Claro, La Quimera, bueno, se estrenó la semana pasada. Es una película italiana, pero tiene actores, su protagonista es un actor inglés, que he cometido el error de no encontrar su nombre, pero es un actor inglés que es, que lo hemos visto en hartas películas de época, y que es conocido también como parte de esta especie de avanzada de actores ingleses que llegaron a Hollywood, entre quienes vamos a nombrar a Andrew Garfield, que lo queremos, a Jamie Dornan, que nos gusta, que es distinto, y que claro, aquí hace un
John
papel
O'Connor.
Súper interesante. John O'Connor, exactamente. Y que aquí hace un papel súper interesante sobre un saqueador de tumbas, pero no de cualquier tumba, de tumbas arqueológicas.
Ah, una especie, inmediatamente nosotros decimos, ¿será una especie de Indiana Jones? Pero no es el tono de la película.
No es el tono de la película, no. La película tiene mucho... mucho cariño, muchos momentos muy graciosos, muy, muy, muy graciosos. Y también muchos momentos de dolor. Pero tengo la impresión de que hay un tema aquí central, y es como, ¿qué es lo que pasa con las cosas que son de todos? Pues dice, si hay un momento en que una de las protagonistas dice, bueno, si esto es de todos, entonces no es de nadie, pues. Lo puedo tomar yo también. Uh-huh. Y bueno, y de a poco vamos entendiendo cuál es la obsesión de este personaje por poder hacer estos encuentros en estas tumbas y encontrar con cosas que él señala como cosas que no merecen ser vistos por el ojo humano. Hay una cosa ahí que está relacionada con su vida personal también.
Bueno.
Y que resulta muy, muy bonito, y cuando llegamos al final entendemos demasiadas cosas, que es algo que la directora ha hecho antes. Ahora, ¿por qué pongo énfasis en que está Isabella Rossellini? Porque Isabella Rossellini está tan relacionada con películas de David Lynch, la recordamos tanto en su juventud, que resulta refrescante Sí, verdaderamente feliz encontrarla como una mujer mayor de 70 años haciendo como si la vida pasara.
Haciendo de una mujer,
Listo.
De más de 70 años también. Y
Exactamente.
además que
Sí.
ella en toda su esplendor y belleza se comparta así, ¿no? Se comparta envejecer y además en esta película está además envejecida. Entonces, bueno, La Chimera, eso está en cartelera del Centro Arte Alameda, ahí en el Seina, como tienen una opción para verla. Y antes de que se nos vaya el tiempo, porque esta yo no la vi, entonces yo te acepto la invitación, Alepiri, y yo te dejo con dos películas para ver.
Déjale.
Scoop. Que es una película que se acaba de estrenar en Netflix y mi razón real es Gillian Anderson. No, de
Sí,
nuevo.
como
Fin.
también. Como que uno no. Okay, Gillian Anderson, voy.
Lo que sea donde estés, o sea, casi me
Sí.
hace ver la reina Gillian Anderson, solo para verla ahí hacer de Margaret Thatcher, porque la amamos tanto a Gillian Anderson. Bueno, y esta es la recreación de esta importantísima entrevista. Importantísima porque finalmente terminó con la carrera política del príncipe Andrés, ¿no? El príncipe Andrés, el hijo favorito de la reina de Inglaterra, que está ligado a los casos de pedofilia y prostitución infantil, ni más ni menos, porque eran adolescentes, eran chicas de menor edad, de Weinstein, ¿cierto? Y él fue muy amigo de Weinstein y, claro, o sea, fue muy cuestionado por eso, entonces finalmente lo convencen a él, que por su propio bien, él dé una entrevista para este programa de la BBC Newsnight. Y la película se trata de cómo se organiza esta entrevista y cuáles son la mirada tanto de los periodistas, todo está contado desde el punto de vista de la productora, que no es Gillian Anderson. Gillian Anderson hace de la entrevistadora, de la famosa entrevistadora que hizo esta entrevista, pero está contado desde el punto de vista de la productora, cosa que a mí me parece súper refrescante, porque los productores y productoras son tan importantes para el periodismo y poco crédito les damos. Y también un poco como el mundo interno del palacio y el propio rollo que se. Porque la verdad es que la periodista en la entrevista, si la ven, van a. Y si ven la entrevista, que está disponible en Netflix entero, ella es súper delicada con él. Él se pone la soga al cuello solito. Entonces, de eso trata Scoop, que está en Netflix recién, basado entonces en este caso, en esta entrevista del 2019, que básicamente después de esta entrevista él tuvo que lanzar el comunicado que se retiraba de la vida pública. Así que si quieren saber cómo pasó eso, vean este relato, ¿no? Este relato que está armado de Scoop. Y. Claro, a mí que soy periodista, la película me voló la cabeza y de nuevo, Gillian Anderson. Y esta yo sé que te va a encantar, Alepin, no la has visto y te va a encantar. Se llama Nimona y está también en Netflix hace un rato porque estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Animación. Es
Sí.
una película del 2023, además que Riz Ahmed es la voz del protagonista.
Tú haces eso, ¿ah? Como pe
Dato.
sí, película animada, sí, Riz Ahmed. Ah, ya, bueno.
Listo, voy.
Listo, voy.
Riz Ahmed es el actor que protagonizó, entre otras películas importantes, El Sonido del Silencio, porque estuvo nominado al Oscar, de verdad, es un muy, muy buen actor. Bueno,
Muy buen
y
actor,
Nimona
sí.
es una película sobre la otredad y tiene varias gracias. Es un cuento de hadas, entonces tiene todo este mundo de cuento de hadas, de castillos, de caballeros, ¿cierto? De reinas, etcétera, pero está hipertecnologizado. Entonces, estos caballeros andan en motos de aire, ¿cachai? Tienen espadas láser. Me encantó el juego de la imaginación de los autores para pensar en este mundo hiper tecnologizado, pero que mantiene el espíritu del cuento de hadas. ¿Ya? Y el personaje de Riz Ahmed, así parte de la película, es la primera persona en que va a ser nombrada caballero sin venir de alta alcurnia, sin venir de familia de caballero. Es un niño de la calle que se entrenó y que va a ser la primera vez que va a ser una persona de la calle nombrada caballero y eso va a cambiarlo todo. Y en el momento
Oh,
del
fantástico.
nombramiento, en un confuso accidente, mata a la reina. Que lo está nombrando, que está confiando en él.
No sé, me gusta.
Y por lo tanto se transforma en un paria. Y, por supuesto, él es inocente, no entiende cómo pasó esta cuestión. Y va a tener ahí de partner a Nimona. Y Nimona es una chica, inicialmente eso sabemos, que se puede transformar en cualquier cosa. Y luego nos vamos... se imaginarán hacia dónde va la cosa, y es un relato sobre la otredad, ¿no? Y del miedo que tenemos a la persona que es distinta, ¿no? Y los prejuicios. De verdad, súper divertida. Y claro, igual uno que hay como con el corazoncito, especialmente en un tiempo donde la otredad se transformó en un peligro, creo que ver películas como Nimona nos hace súper bien. Así que sí. Ahí se las dejo.
No, me encanta. Además que, haciendo el enlace, Lázaro Felice y... La Quimera también hablan de la otredad.
¿Viste? Necesitamos sobre eso.
Me gusta que estemos poniendo ese tema sobre la mesa que aparentemente como que a nadie le importaba y en realidad nos está cruzando a todos en este momento.
Somos pura otredad. Sí. También somos la otredad de otro, digámoslo. Así que dejamos con todas, oye, cartas cosas, Teatro UCP, Quimpa, Gabriela Mistral en la Cineteca Nacional, La Quimera en el Centro de Arte Alameda y Scoop y Nimona en Netflix. Muchas recomendaciones de buenas películas para que vean. Así que, además, casi todas como historias de mujeres, excepto Peckinpah, que es muy masculino, van a ver las cosas que pasan, por eso mismo. Sus películas.
Sí, pero siempre recuerden que las películas son hijas de su tiempo. Exacto. Así que, por favor, no me salgan pelando después, porque, ay, pero mira la película que recomendó la Ale, habráse visto.
Sí,
muy bien lo que...
Sí. Oye, querida mía, nos tenemos que ir, hemos hablado un montón. Así que muchas gracias, Alejandra Pinto. Eres lo máximo.
Abrazos para todos y para la productora de este programa, tal como dijiste, que siempre está en las sombras. Y la queremos.
Pero en este caso, la productora del programa soy yo misma. Así que, así que no estoy en la sombra. Podemos darle abrazos a la Tania, que es la productora del semáforo, que mañana vuelve a las 10 de la mañana. Ale Pinto, te queremos mucho. Cuídate.
Nosotros también. Un beso para todos.
Muchas gracias, Pancho, y gracias a la Cami, que supongo que también está detrás de este programa, porque siempre es un misterio cómo se arma Radiopolis. Es un misterio. Nosotros volvemos con Radiopolis el próximo martes y mañana a las 10 volvemos con Semáforo. Que estén bien. Chao.
No dije que sería sencillo.
Es tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. En el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Solo paso firme que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar. que tú quieras, es tu tiempo. Hey, es tu tiempo. Tu tiempo. Es tu tiempo. Cuídalo.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.